Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según las estadísticas, el negacionismo sutil sobre la crisis climática, o también llamado retardismo climático, climate deniers, cada vez cala más entre los jóvenes.
El discurso de los retardistas climáticos es ese que, aunque no niega que exista un cambio climático que esté provocado por los seres humanos, afirma sin evidencia científica que hay tiempo de sobra para hacerle frente, o que realmente los medios de comunicación o la comunidad científica exageran en su alcance. Este tipo de pensamiento está impulsado por las grandes compañías internacionales culpables de la crisis climática. Y según una encuesta, este discurso está calando entre los jóvenes. Un 40% de ellos cree que la crisis climática y ecológica se está exagerando mucho. 10 puntos porcentuales más que en el año 2005. La encuesta la llevó a cabo el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, que preguntó sobre la crisis climática y ecología a 1.500 jóvenes residentes en España con edades entre los 15 y los 29 años. El informe también nos ha revelado que el 52% de los encuestados piensa que aún nos queda mucho tiempo para actuar frente a los problemas medioambientales. Estas afirmaciones chocan con la evidencia científica y con las consecuencias que ya estamos viendo. El 2023 se convirtió en el año más cálido a nivel global desde que se tiene registro, y según los cálculos del Servicio Climático Copérnico, si se siguen las emisiones de CO2 como hasta ahora, rebasaremos el umbral de aumento de la temperatura mundial de 1,5 grados acordado como límite en el Acuerdo de París. Cuanto antes alcancemos este aumento de temperatura, menor será nuestro margen de acción para responder a los eventos climáticos extremos, que serán más intensos y frecuentes cuanto más se caliente el planeta.
El mes sagrado de Ramadán comienza el 11 de marzo.
El bendito mes de Ramadán, un tiempo de reflexión, contemplación y celebración para los musulmanes de todo el mundo, está a la vuelta de la esquina. Dios alabado sea, dice en el Sagrado Corán, en la sura de la Vaca, al-Baqarah, y en la ley 183. Oh creyentes, el ayuno os ha sido prescrito como se le ha prescrito a los que precedieron, para que podáis aprender a controlarlo. Aunque el ayuno fue prescrito a toda la humanidad, hoy en día, aparte de los musulmanes, solo siguen practicando el ayuno los judíos y algunos monjes cristianos. Según los cálculos astronómicos, los musulmanes de todo el mundo darán la bienvenida al mes sagrado del ayuno de Ramadán el lunes 11 de marzo de 2024. El Consejo Europeo de Fatwa e Investigación afirma que el avistamiento no es un requisito, sino solo el medio para determinar el comienzo de un nuevo mes, y eso ahora se logra mediante cálculos exactos. Por lo tanto, ha anunciado que la luna nueva astronómica es el próximo domingo 10 de marzo de 2024 a las 9:01 hora universal, 12:01 hora de la Meca. Entonces, el primer día de Ramadán de 1445 es el lunes 11 de marzo de 2024, inshallah. Asimismo, el Consejo de FIC de América del Norte también lo ha anunciado para el mismo día.
La mezquita de Middlesbrough en Inglaterra ha donado camas para los visitantes del hospital.
En un gesto caritativo, esta mezquita ha donado generosamente 5 camas plegables al Hospital Universitario, James Cook, con el objetivo de abordar la escasez y brindar consuelo a la familia de los pacientes. La idea de las camas donadas se le ocurrió a Gohan Ishamir, el presidente de la mezquita, quien descubrió la escasez cuando su madre fue ingresada en dicho hospital recientemente. Comprendiendo la importancia del apoyo familiar durante las estadías en el hospital, Gohan enfatizó el deseo de la mezquita de mejorar la experiencia de los visitantes que pasan la noche con su familia. El personal del hospital expresó su alegría al recibir esta atenta contribución de la mezquita.
Comenzó el noveno Festival Coránico de Casablanca en Marruecos.
El noveno Festival Internacional de Recitación del Corán comenzó la semana pasada en Casablanca, en Marruecos. El evento estuvo organizado por la Sociedad Marroquí de Comunicación y Desarrollo Social e incluye un concurso de recitación del Corán respetando las reglas del Tauhid. En el contexto de la recitación del Corán, el Tauhid es un conjunto de reglas para la correcta pronunciación de las letras con todas sus cualidades, aplicando diversos métodos tradicionales de recitación. En el evento coránico participaron cerca de 400 recitadores de todo el mundo. Los concursantes compiten en dos secciones para hombres y mujeres y en dos categorías de edad para niños y adultos.
El gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra en España propone lugares específicos para musulmanes en los cementerios municipales.
La Comisión Islámica de España en Navarra recibió con satisfacción la propuesta del Gobierno de Navarra a la Federación Navarra de Municipios y Consejos de facilitar la disponibilidad de lugares específicos para los enterramientos musulmanes en los cementerios municipales de la comunidad. Mohamed An-Nai, delegado de la Comisión Islámica en Navarra, recordó que la Constitución española establece que todos los españoles tienen derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, y esta libertad incluye el derecho a ser enterrados de acuerdo con las propias creencias religiosas. El señor An-Nai declaró su gratitud y que esperan que sea aprobada por la Federación de Navarra de Municipios y Consejos y que se ponga en marcha lo antes posible.
Según Save the Children, casi 16.000 niños al día se suman a las víctimas del hambre en todo el mundo.
El empeoramiento de la crisis alimentaria en 10 países ha empujado a 5,8 millones de niños a niveles crónicos de hambre, lo que implica unos 16.000 al día, según la ONG Save the Children, que estima en unos 24 millones los menores que son víctimas de esta lacra en todo el mundo. La ONG ha examinado los datos de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria para advertir del empeoramiento de la situación en Sudán, Somalia, Burundi, Djibouti, Gambia, Haití, Líbano, Liberia, Senegal y Malawi.
Francia se enamora del jamón de cordero halal que solo produce un pueblo de Granada en España.
En tiempos de revueltas agrícolas en Francia contra los productos españoles, el país galo no deja de mirar a la gastronomía española. Pero no a un producto cualquiera de la tradición culinaria española, sino a una novedad procedente de Granada. Un jamón de cordero halal especialmente preparado para la comunidad musulmana y que ya se está exportando con notable éxito al país vecino. Detrás de este producto está la empresa Entre Sierras, con sede en la localidad granadina de Huéscar, y en su web presumen del particular jamón del cordero halal, una auténtica rareza gastronómica. La propia compañía define el sabor de este peculiar jamón como verdaderamente inigualable, salado y ligeramente adobado.
La ciudadanía alemana se moviliza contra la extrema derecha tras impactantes revelaciones.
Más de 1,4 millones de personas en toda Alemania se movilizaron entre el viernes 19 y el domingo 21 de enero contra la extrema derecha, según los organizadores, ansiosos porque no se repitan las páginas oscuras de la historia alemana. Se realizaron alrededor de 100 manifestaciones en todo el país y se producen después de que el pasado 10 de enero se revelara una cena secreta organizada en Potsdam por extremistas en presencia de diputados del partido Alternativa por Alemania para hablar de un proyecto de remigración consistente en la deportación masiva de miles de personas de origen inmigrante independientemente de que tuvieran o no nacionalidad alemana. Un plan que, según la ministra del Interior, Nancy Faeser, recuerda a la horrible conferencia de Wannsee en la que los nazis planearon el exterminio de los judíos europeos en 1942. Los llamamientos para que se prohíba al partido de ultraderecha Alternativa por Alemania han aumentado a medida de que el partido parece estar haciendo una presencia duradera en el panorama político alemán. Aunque la prohibición del partido es difícil de hacer cumplir en esta etapa, la revelación de esta cena podría significar, según los opositores de extrema derecha, el fin de su normalización.
pronunciado el veredicto de la Corte Internacional de Justicia en contra del genocidio perpetrado por Israel.
El veredicto de la Corte Internacional de Justicia se conoció el viernes pasado 26 de enero. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas con sede en La Haya, Países Bajos, ordenó a Israel por 16 votos contra 1 que tome las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. Por 16 votos a favor y 1 en contra, esta corte se declaró competente para juzgar la disputa entre Sudáfrica e Israel y también pidió a este último que tomara medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que necesitan urgentemente los palestinos para hacer frente a las condiciones de vida adversas que enfrentan en Gaza. Los jueces, sin embargo, no mencionan la necesidad de un alto el fuego humanitario inmediato. Por su parte, el gobierno israelí, que tendrá que presentar al tribunal un informe sobre todas las medidas que ha tomado para hacer efectiva esta orden en el plazo de un mes a partir de la fecha, se mostró indignado por el veredicto. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de indignante las acusaciones del genocidio. Antes había dicho que nadie los detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más, y con esto se refiere también al resto de la humanidad, dando por sentado de que están por encima de todos los países y personas de este planeta. Las órdenes de la Corte Internacional de Justicia son jurídicamente vinculantes e inapelables, pero no tienen medios para hacerlas cumplir.
Según un estudio realizado en España, los hombres que teletrabajan dedican más tiempo al cuidado y las tareas de hogar.
En una semana atropellada, el teletrabajador tiene más tiempo para conciliar entre jornada laboral y labores domésticas. Un día, dos o incluso tres ayudan a poner a punto el hogar para así no malgastar el preciado fin de semana en ir al supermercado. Un triunfo tanto para hombres como para mujeres teletrabajadoras que coinciden en que el modelo semipresencial mejora su vida personal y familiar. Es una de las conclusiones del informe Teletrabajo después de la pandemia de la Fundación La Caixa, de la Universidad de Barcelona y el CSIC. Los hombres que teletrabajan respaldan este sistema en un 86%. Y en el de ellas un 88%. Y aunque la carga de trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres, el informe concluye que los hombres que pueden teletrabajar colaboran más en las tareas domésticas. Solo el 30% de los hombres participan más que sus parejas en las tareas del hogar. Aún así, solo el 30% de los hombres que teletrabajan, al menos un día a la semana, participan más que sus parejas en las tareas del hogar, frente al 51% de las mujeres que afirman lo mismo.
La Secretaría General de la Organización para la Cooperación Islámica, la OSI, denuncia la apertura del templo Ram en la demolida mezquita histórica de Babri.
La Secretaría General de la Organización para la Cooperación Islámica expresó su profunda preocupación por la reciente construcción e inauguración del templo Ram en el sitio de la mezquita Babri, previamente demolida y que está ubicada en la ciudad india de Ayodhya. De acuerdo con la posición de la OSI, expresada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en sus periodos de sesiones anteriores, la Secretaría General denuncia estas acciones destinadas a borrar los sitios islámicos representados por la mezquita Babri, que se ha mantenido erguida en el lugar exacto durante 5 siglos.
Una manifestación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos en contra del genocidio y el apartheid en Palestina se vuelve violenta cuando los manifestantes son atacados por pro-israelí.
La manifestación de la semana pasada en la Universidad de Columbia, destinada a amplificar las voces que abogan por los derechos de los palestinos, dio un giro angustioso. Los manifestantes pro-palestinos, incluidos los miembros de la Universidad de Columbia, Apartheid Device, fueron objeto de un ataque reprensible. Los informes revelan que individuos presuntamente exmiembros del ejército israelí descargaron Scum, un químico desarrollado originalmente en Israel y empleado para el control de multitudes en Cisjordania, dejando a 8 estudiantes hospitalizados y a varios otros con síntomas de debilidad. Las consecuencias de este incidente subrayan las preocupaciones más amplias con respecto a la seguridad del campo y el clima para la defensa. Miembros de Estudiantes por la Justicia en Palestina, Voz Judía por la Paz y Judíos por el Alto al Fuego relatan casos de censura e intimidación, lo que indica un ambiente escalofriante para el activismo pro-palestino.
Representantes de las religiones en Francia se oponen a la ley sobre la eutanasia.
Mientras se espera para el mes de febrero un proyecto de ley sobre el fin de la vida presentado por el jefe de Estado Emmanuel Macron, los líderes de las principales religiones en Francia se reunieron el martes 23 de enero para una rueda de prensa conjunta en la Universidad de la Ciudad de París para repetir sus puntos de vista sobre este espinoso tema social. Desde el relanzamiento del debate sobre la asistencia activa a la muerte en 2022, todos han seguido reiterando su oposición a que se legalice la eutanasia. Dios nos dio la vida, Él es quien decide cuándo recuperarla, así lo afirmaba el rector de la Gran Mezquita de París, Cheikh Dine Hafiz, creyendo que se debe reforzar este calor humano que falta en los hospitales y entre los pacientes que se encuentran cara a cara con los médicos. En cuanto al presidente de la Federación Protestante de Francia, Christian Greger, dijo que lo que es un derecho para algunos no debería convertirse casi en un deber para otros. Mientras que Emmanuel Macron prometió en enero a los líderes religiosos consultarlos antes de presentar su proyecto de ley, la Asociación para el Derecho a Morir con Dignidad se inquietó al ver a los líderes de las comunidades musulmanas, judías, cristiano-católica, cristiano-protestante y budista celebrar una conferencia de prensa conjunta para oponerse a la ley sobre la libertad al final de la vida. No queremos ser escuchados más que los demás, pero tampoco menos. Así lo afirmó durante la rueda de prensa el gran rabino de Francia, Heinz Corsia, que como otros líderes religiosos espera ser escuchado sobre este tema.